A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenas tardes, estamos en Linterna Mágica. Mi nombre es el fantasma de Roberto Cavazos. Por segunda ocasión, soy Eduardo Martínez. Me acompaña Miguel Cane en este show que es el show mágico musical de Miguel Cane.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en la que se vayan conectando, como decía Jim Carrey en The Truman Show. Es un placer estar con ustedes. Eduardo, muchas gracias por acompañarme. Y en esta ocasión, pues nos vamos a echar el programa Eduardo y yo solitos.
No tenemos invitado en esta ocasión porque todo el mundo anda o en Venecia o preparando Toronto. Entonces, pues ya saben, todo mundo tiene algo. Y en esta ocasión, pues no importa, estaremos muy a gusto comentando el top 10, las noticias, los estrenos de la semana, los clásicos que les gustan y nuestra recomendación doméstica en series de televisión. Así es que, ¿por qué empezamos, señor?
Vamos a ver, ¿quién es el invitado? Quedó en el aire, ¿verdad?
Pues quedó en el aire. Había como dos o tres ahí que decían, ay, es que sí quiero, pero pues es que no puedo, es que me voy a Toronto, es que me voy a Venecia, es que tengo no sé qué, es que tengo no sé cuándo.
Yo había invitado a Juan Gabriel para discutir su filmografía, pero pues no nos pudo acompañar.
Pues no, estiro el patín, caray.
Mi opción B era Gene Wilder, pero
también. Y mi opción C era Nicolás Alvarado, pero dijo que pues este podcast no le gusta no por joto, sino por naco. Entonces, pues bueno, ni modo, Nicolás, pues no quisiste venir.
Bueno, ya estaremos invitando después. Not.
Sí, no.
Bueno, entonces vamos a comenzar con el top 10 de Canacine.
Me parece very fine.
Vamos a ver si hay algunos cambios respecto a la semana pasada. La cartelera está algo floja en agosto. Ya estamos depurando. Agosto básicamente es para depurar los estrenos de verano.
Sí, y para soltar.
Queda una semana donde en Estados Unidos es muy conocido, donde el fin de semana de Labor Day, ajá, que va a ser este fin de semana que viene, es básicamente un botadero de basura.
Sí, que es el fin de semana que recién pasó para quienes están escuchándonos, porque se escucha los martes.
Así es, eso significa que ayer fue Labor Day.
Así es. Es que este tiempo flotante de los podcasts, pero usted no se fije. Entonces, ¿qué tenemos?
En el top 10 tenemos, desde abajo, Miedo Profundo, la película con Blake Not So Lively.
Sí.
En tanga y top, perseguida por un tiburón.
¡Un tiburón!
Sí, básicamente es esta Serena van der Hoopsen, ¿cómo se llama?
Serena van der Boopsen.
Van der Boopsen, perseguida por un tiburón, que pues ha tenido cierta recepción buena en Estados Unidos.
Sí, le fue bien con la crítica, cosa que sorprendió, sí.
Este director, Jaume Collet Sierra, ¿se llama?
Sí, Jaume Collet Sierra.
Jaume Collet Sierra, tiene sus seguidores,
Sí, ¿cómo no?
Que dicen que es un director de género de con cierto oficio, y pues la película hizo algo de dinero, así que entre esto, El Secreto de Annaline, pues ya se va afianzando Blake Lively con cierto,
sí,
como cierto, al menos nivel B de Movistar.
Pues lo que pasa es que ahora ya es muy difícil que una sola persona garantice box office, ¿no? Ahora es la época de las grandes franquicias y los grandes ensambles y las películas de superhéroes y bla, bla, bla. Entonces, pues es interesante ver que una chica sola pueda no solamente abrir una película, sino mantenerla todo el tiempo que se ha mantenido. Esta película pues estrenó hace más de un mes. Y ahora en su estreno en provincia, pues regresa al top 10 en México. Así que no está nada mal.
¿Y tú la recomiendas, Miguel?
A mí me gustó. El final es un poco así como dices, ay, güey, pero sí me gustó. Roberto Cavazos se ríe mucho de mí porque suelo decir que a veces me recordaba un poco a Alien, pero básicamente es por la premisa de una mujer sola contra un peligro. Pero bueno, es interesante, al menos en su planteamiento, si bien su ejecución a veces puede ser un poco sosa.
Bueno, hablando de sosa, y aquí se me van a lanzar
a la yugular,
y me van a acusar de malinchista, pero Me Estás Matando, Susana, está en el 9. Sí. Yo la vi, no me gustó. Estuve leyendo, más bien viendo, la reseña que hizo Fernanda Solórzano de la película.
Ajá.
Donde dice que hay ciertos críticos que consideran que el tratamiento de la película se considera en cierta forma sexista o machista, a pesar de que el libro no lo es.
El libro
y
no
que hay
lo
una,
es.
Una percepción ahí confundida, pero a mí no me entretuvo tanto. ¿Será que yo a Gael le perdí
la estima?
Estima desde Babel, que a lo mejor tiene que ver con el personaje que desempeñó esa película, pero ya Gael.
No, y no solamente el papel que desempeñó en esa película, sino que además el personaje no era una causa para un conflicto, pero luego quedaba completamente deshilachado. Y era Gael haciendo una variación de Gael, que es básicamente lo que ha ido ocurriendo en los últimos 15 años. Gael haciendo variaciones de Gael. En este caso, pues es un charolastra más maduro. Ahora es un hipster en lugar de un charolastra. Pero sí, el final de la película es particularmente odioso. Y donde la novela era muy divertida, muy entretenida, una novela muy mordaz de José Agustín, aquí la adaptación que hace Roberto Snyder, que es un director muy capaz, no es mala, pero se va por unos derroteros que sí son bastante machistas, sexistas. Ernesto Díaz Martínez comentaba que básicamente Gael García Bernal es la herencia de los personajes que interpretaba Pedro Infante en los años 40 y 50. No le falta razón, es el pícaro adorable. Pero en este caso es un pícaro adorable que no acaba de cuajar y que la verdad uno le acaba perdiendo cada vez más el respeto al personaje, ¿no?
Si
ese
es
a
de,
los dos.
Si esa es de herencia, al final de cuentas se siente fuera de tiempo esa herencia. Estamos de 60 años después de Pedro Infante.
Sí.
Ya como que no se aceptan, no son muy bien vistos.
Es un picarón que no maduró. Y entonces dices, y te digo, particularmente en la última secuencia de la película, todo lo que podía haber logrado se viene abajo por un capricho argumental. Y básicamente es muy molesto.
No podría coincidir más. Ahora bien, en el 8 tenemos a El Buen Amigo Gigante de Steven Hasbin Spielberg.
¡Ay, qué coraje! A mí la película sí me gustó. Creo que es una buena película para los enanos. De hecho, amigos que tienen hijos han llevado a sus niños y sí les ha gustado. Pero sí, todos coinciden en señalar que es una película que se siente antique. O sea, es una película que debió haberse hecho hace 30 años y no ahora.
Caso curioso, directores que empezaron más o menos al mismo tiempo que Spielberg, por ejemplo, Martin Scorsese, que es más o menos de la época.
Básicamente de esa camada.
Y el cine de Scorsese se siente vivo, se siente actual.
Sí.
Y el de Spielberg ya se siente caduco.
Pues probablemente a Spielberg le va a pasar lo que le pasó a Coppola, a Lucas o a De Palma, que son los que son de la misma camada de Scorsese. Scorsese siguió evolucionando porque le interesaban otras maneras de narrar historias, pero siempre se interesó mucho en las historias. De Palma era más un estilista, Coppola también. Lucas solamente tenía una historia para contar y la contó tantas veces que llegó un momento en que ya no era interesante. Pero Spielberg no solamente era un contador de historias, sino que era un buen contador de historias. Pero
además de que influenció a una generación de cineastas en los 80s.
Y de creadores incluso de series de televisión.
Tenemos a Robert Zemeckis, tenemos a J.J. Abrams, y todos ellos son de la escuela de Spielberg.
Absolutamente, pero ellos sí se nota que han ido como que madurando y absorbiendo el zeitgeist de su tiempo. Y Spielberg no, siento que Spielberg básicamente sus últimos trabajos realmente interesantes, pues lo decíamos cuando se reseñó la película, su último trabajo realmente interesante fue Múnich, y de eso hace 11 años.
Sí, que por ahí casi me cuelgan por decir que la película tenía cierto pulso en la dirección, me retracto porque realmente, como tú lo sabes, yo soy anti Spielberg, yo ¿sí? realmente no crecí con el cine de Spielberg, y no lo encuentro tan fascinante como tantos.
No, yo la verdad es que yo sí crecí con el cine de Spielberg de los 70 y de los 80, y hay películas en las que su influencia se nota muchísimo, incluso en Poltergeist, que hubo esta controversia de si había dirigido él o no había dirigido él la película, y que básicamente Tobe Hooper estaba ahí solamente para decir acción y corte, pero que todas las escenas las montaba y las planeaba Spielberg. Han pasado 35 años de eso, y la verdad es que sí se siente como que Spielberg se ha vuelto muy complaciente, y se nota en que sus películas han resultado aburridas. Bridge of Spies, aunque bien acogida por la crítica,
y un guión de los Coen
era convencional y también algo aburrida. Caballo de Guerra, basado en una obra de teatro espectacularmente gloriosa, era un bostezo. Tintín fue como un interesante experimento en animación.
Y una, a fin de cuentas, no fue la franquicia
que se había pensado. Entonces, pues algo pasa con Spielberg. Ya está terminando de rodar Player 2, que es su siguiente. Película.
De hecho, Spielberg es como del Toro. Agarra un proyecto y lo suelta, luego cambia.
Eso le ha afectado mucho a Del Toro también, que sí. También pertenece a la escuela de Spielberg, by the way. Pero sí le ha afectado mucho. El propio Gordo Del Toro lo dice. Por eso decía él que después de Crimson Peak ya nada más hacía la secuela de Pacific Rim, y después buscaría hacer películas más pequeñas porque ya no podía hacer cosas más grandes.
De hecho, la secuela
grandes.
De Pacific Rim él no la va a dirigir.
No, ya no.
Ya también no. Desertó de eso.
Ya también, aunque estaba obligado por contrato, pero no sé cómo habrán sido las negociaciones. Anyhow, ¿qué tenemos en el 7?
Hablando de 80s, Cazafantasmas.
Sí, mira que se ha sostenido, y aquí en México, al menos en Ciudad de México, duró 2 semanas y después le empezaron a poner en horarios así como que realmente o muy tarde en la noche o muy temprano en la tarde. Y probablemente después desaparezca de salas de aquí del DF y haga su recorrido por provincia. Y yo pensé que le iba a ir peor en taquilla aquí de lo que le fue.
Aguantado, yo creo que por los efectos.
Por los efectos visuales y básicamente por el nombre de la franquicia. Yo personalmente creo que las actrices están bien. Creo que la película funciona. Incluso podría haber funcionado si no se llamara Casa Fantasmas y se llamara de otra manera. Y fueran las aventuras de 4 investigadoras. Pero la controversia que se generó en Estados Unidos finalmente no le ayudó en mercados extranjeros. Y
en China la vetaron, que básicamente sí. Por promover creencias paranormales, así o algo así, es, por sí. Esa razón.
Y al perder ese mercado, obviamente la película costó 175 millones de dólares. Tendría que recuperar el doble de eso para poder estar tablas y no.
Y básicamente tendré que recaudar 2.5 más o menos para considerar que ya están
ganando.
Ahora sí que están en tablas. Pero sí, el hecho de que China ahorita ya representa un mercado tan grande como el de Estados Unidos, si no es que más. Ya están diciendo que ya para el 2018-2020 el mercado de China en cine va a ser el más importante.
Por supuesto.
Así que eso significa que más producciones hollywoodenses van a incluir actores orientales, y todo va a estar para complacer a nuestros amigos.
Bueno, es la razón por la que la franquicia de Kung Fu Panda va a seguir existiendo. De hecho, son las películas más taquilleras, las películas estadounidenses más taquilleras en China son las de Kung Fu Panda. ¿Qué tenemos en el número 6?
En el 6, ya casi descendiendo bastante, La Vida Secreta de Tus Mascotas.
Pues es que ya la vieron todos los enanos, pues ya qué.
Además de que ya van a entrar a clases y ya como...
Ya entraron, ya entraron de hecho.
Ah, ¿no? Sí, cierto. Sí. Ya se acabaron las promociones de Back to School, así que eso significa que los enanos ya están en clases y pues sí. Todas las películas, ¡piu!, para abajo.
Pues sí. Y ya... en las 5.
5, el club de las madres rebeldes o...
Sí, Bad Moms. Pues a mí me gustó, no me pareció que estuviera tan mal, lo comentamos la semana pasada. La película tiene un corazoncito. Mila Kunis no está nada mal. Es muy vulgar, sí. Abusan del lenguaje altisonante, pero te digo una cosa. A nosotros no nos molestaría si la película fuera muy vulgar y estuviera protagonizada por puros hombres. Yo creo, porque es el tipo de mercado que siempre se llega, el target. Y aquí es una respuesta femenina a esa clase de películas. Y creo que no está tan mal.
Que es la segunda vez que la tenemos en el verano, porque si te acuerdas, Neighbors 2, también tenía cierto enfoque, las chicas eran ahora portándose mal.
Eran Chlorine Grace Moritz y Rose Byrne. Y bueno, pues sí, pero no sé, la película no está mal. Kristen Bell y Mila Kunis están particularmente bien. También Catherine Hahn está muy graciosa. Christina Applegate y Jada Pinkett Smith. Nobody likes me because I am protesting.
Christina Applegate siempre ha sido
muy, pero tiene muchísimos años de escuela. Ella empezó siendo una adolescente en Married with Children. Entonces dices, va, pero la película es así como dices, es como para dominguear. Sí. Y eso se refleja en que esté en este lugar. En el cuarto lugar que tenemos.
Ya lo esperamos para fin de año en Netflix. Cuarto lugar, 12 horas para sobrevivir el año de la elección, que básicamente es La Purga 3.
La Purga 3.
Más purgados que nunca.
Exacto, La Purga 3 de Hillary Story. Neta. O sea, no sé qué decir. La clase de gente a la que le gustan estas cosas es la clase de cosas que le gustan. La verdad es que la película es abyecta y repelente. Pero me imagino que no había otros estrenos más interesantes y por eso está en la posición en la que se encuentra.
Además de que estas películas para producirse son muy baratas.
Extremadamente
baratas. Y en Estados Unidos siguen recaudando millones y millones y millones.
Sí, sí, sí.
De hecho, la estrenaron el fin de semana del 4 de julio, que es básicamente el fin de semana estrella del verano. Y... hizo un
dineral de carajo. Fue el segundo, creo que fue segundo lugar o tercer lugar en ese fin de semana.
Y le dio pelea a Tarzán.
Que fue el éxito sorpresa del verano. Uh-huh. So, there you go. En el número 3, ¿qué tenemos?
3, Joker de la vergüenza.
Ay, ya no voy a hablar más de Escuadrón Suicida. Ya dije todo lo que tenía que decir acerca de esa madre. Uh-huh. En el número 2, ¿qué tenemos?
Ben-Hur, y sobre esa madre también.
Mucho. Mejor vamos directo al primero, que es interesante que haya sido el primer lugar esta semana. ¿Qué es?
Jason Bourne. Sí. Yo Jason ya la Bourne. Vi. Básicamente, esa franquicia ya perdió la brújula y más o menos.
Pasaron muchos años.
La primera fue buena. Las dos que le siguieron, que son las que fueron dirigidas por Paul Greengrass, fueron muy buenas. Excelentes. Apegadas a los libros.
Sí, cómo no.
Y después Universal se pelea con Paul Greengrass y con Matt Damon. Y dicen, ¿sabes qué? Ya no va a haber películas de Bourne. Y más bien ellos fueron los que dijeron ya no va a haber películas de Bourne. Y ellos en su intento de rescatar la franquicia meten a... ¿What's his name? ¿Cómo se llama? Jeremy Renner.
Y a Santa Rachel Weisz.
Y la película resulta muy mediocre comparada con la tercera. Y ahora dicen, ok, ya regresen por favor. Le dan crédito de productor a Matt Damon. Otra vez Paul Greengrass.
Claro.
Pero ya no están basados en los libros.
Oye, lo que yo iba a decir, y cometí un error y tengo que hacer fe de ratas. Dije que Joan Allen aparecía. Es Julie Stiles. Me equivoqué.
Julia Stiles ya había aparecido desde la primera película, quien aparece en el papel de director de cine, en este caso es Tommy Lee Jones.
Exacto, que es básicamente el que está haciendo el papel que hacía Joan Allen. Me confundí y yo dije, en un cameo aparece Joan Allen. No es Joan Allen, es Julia Stiles. Estaba pensando en Julia Stiles y no sé por qué me salió Joan Allen. Entonces estoy corrigiéndolo aquí ahora para que no digan que en este podcast digo mentiras. No, cometo errores, pero no digo mentiras y reconozco mis errores. Me alegro que la película le haya ido bien. Matt Damon está muy bien.
Matt Damon ya está colocado como movie star.
Sí, claro.
¿Cómo se llama? ¿El marciano? ¿Cómo le pusieron aquí?
Ay, no me acuerdo. Pero un título súper genérico.
Sálvenme, por favor. Estoy en Marte, varado. ya es movie star.
Ya se puede dar el lujo de hacer lo que básicamente quiera.
Y ha hecho buenas elecciones.
Bueno, de hecho, él dijo que hacía Bourne. porque quería, porque él ya no está en una posición en la que lo puedan obligar a hacer algo que no quiera. Él volvió al personaje porque Paul Greengrass
porque le rogaron, básicamente, sí, y dijo que si Paul Greengrass no dirigía, él no regresaba.
No lo hacía.
Así que los dos
volvieron.
A los dos y vengan de regreso, le dan crédito de productora
a Matt Damon.
Pero la película
es un
remix. Básicamente es como un refrito de la 2 y 3. Tiene buenas actuaciones. Sale Vincent Cassel, de villano.
Y Alicia Vikander.
Alicia Vikander, que yo creo que es va a seguir en la franquicia.
Está haciendo básicamente el papel que hacía Franca Potente.
Sí, la escena, hay una escena muy padre en las calles de Las Vegas, que básicamente es con la que Vincent Cassel se roba la película de Matt Damon.
Sí.
Vayan a ver.
Pero bueno, Vincent Cassel acostumbra a hacer esa clase de cosas. La película yo la sentí como build up para una secuela. Me sentí como viendo El Señor de los Anillos, La Hermandad del Anillo, y llegando de repente a esa escena final que es las dos torres, y de repente, bla, y dije, ok, esto es build up para que haya una secuela. Y es
tengo entendido que en la secuela van a salir el personaje de Jeremy Renner junto con el de Matt Damon. Vamos a ver qué pasa.
Es la intención del estudio, a ver qué sucede. Porque a la película de Jeremy Renner y Rachel Weisz le fue bastante, bastante, bastante mal, tanto con la crítica como en la taquilla. Así que, a ver, pero todo el mundo quiere tener una franquicia. So, there you go. Ese es nuestro top 10 de esta semana. Gracias, Canacine. No nos odies por darle la madre a tu top 10 y gracias por darnos la información.
Pues sí, es básicamente como cuando la gente se enchilla cuando en Rotten Tomatoes se va mal a una película.
Y ya quieren que el señor Rotten Tomatoes cierre el
changarro. Oye, solamente Canacine es igual que Rotten Tomatoes, solamente se dedica a recabar datos.
Las noticias, ¿qué tenemos el día de hoy?
Bueno, hay que mencionar que en el transcurso de la semana que terminó, que es la semana en la que estamos grabando, tiempo flotante, falleció Gene Wilder.
Sí.
Y la verdad es que sí es una gran pérdida para el mundo del cine. En Estados Unidos generó la verdad fue sin precedentes. Las reacciones emotivas por parte de comediantes, por parte de comentaristas, porque era un actor que, aunque ya tenía muchos años retirado, y básicamente se retiró porque padecía Alzheimer's, significó mucho para muchas personas. Hizo películas realmente muy, muy simbólicas como Willy Wonka y La Fábrica de Chocolate.
Hay que mencionar para los jóvenes radioescuchas que no lo conocen, él es el meme de Wonka condescendiente.
Así es, sí, cuéntame más. Él es los ojos azules tan, tan característicos. También hizo El Joven Frankenstein, que es una gran... Y de hecho lo estoy pronunciando como lo pronuncian en la película, Frankenstein. Que es famosísima película de Mel Brooks. También hizo Blazing Saddles o Locuras en el Oeste.
Él también estuvo en Bonnie and Clyde, ¿verdad?
Sí, ese es su debut profesional en Bonnie and Clyde. Él primero empezó haciendo drama en teatro. Él hacía teatro shakespeariano y conoció a Mel Brooks trabajando junto a Santa Anne Bancroft, que en ese entonces estaba recién casada con Mel Brooks, en Madre Coraje y sus hijos. Entonces Anne Bancroft decía, es que este actor es muy bueno y conmueve mucho al público, pero cuando estamos en camerinos es tan simpático y cuenta tan buenos chistes, Mel, tienes que conocerlo. Los presentó y Mel Brooks le escribió el papel de Leo Blum en la primera versión de Los Productores, que se hizo en el 68 con Zero Mostel, que fue como que su lanzamiento al estrellato porque lo nominaron a un Oscar como mejor actor de soporte. Y ya de ahí siguió trabajando, hizo El Expreso de Chicago con Richard Pryor, y que de hecho trabajó mucho con Richard Pryor.
Sí, hizo como unas tres películas.
No más, como cinco. Uno Miente y el Otro Engaña, Ciegos, Sordos y Locos. Varias.
Yo tengo una anécdota sobre Ciegos, Sordos y Locos.
Cuéntala.
Mis padres nos llevaron a verla. Yo creo que tenía 4 o 5 años. Es una comedia para adultos, ¿te he entendido?
Pues era del 87,
por ahí.
88, 89, 80, sí.
Sí, por ahí.
Y era así, era una comedia para adultos.
Sí, fue bastante bizarra la experiencia.
No, y además sabías también que era director.
No.
Una de sus películas más famosas es The Lady in Red, La Dama de Rojo, donde salía Kelly LeBrock haciendo aquella imitación de Marilyn Monroe con el ventilador. Y nada más que en lugar de tener un vestido blanco, llevaba un vestido rojo. Y Gene Wilder hizo esta adaptación de una película francesa, la escribió él y la dirigió él, y también es recordado en algunas, entre algunos círculos, por haber estado casado con la comediante de Saturday Night Live, Gilda Radner, con la que trabajó en Hanky Panky y Haunted Honeymoon, y se querían mucho. La verdad es que fueron una pareja muy feliz y muy simpática en Hollywood, pero ella falleció de cáncer siendo muy joven, y él estuvo a su lado todo ese tiempo, y por eso se convirtió en activista en la lucha contra el cáncer. Así que pues
yo creo que los últimos trabajos que se recuerdan de Gene Wilder,
pues fueron unos capítulos de Will and Grace, creo.
Sí, creo que lo nominaron a Emmy por eso, ¿no? Sí, ganó,
creo que ganó un Emmy, sí, como mejor actor invitado. Él hacía el papel del jefe de Will, pero ya entonces ya empezaba a manifestarse su enfermedad, ya tenía problemas para retener las líneas, tenían que usar
cue cards. Y muy buena edición.
Y una muy buena edición, sí. Y entonces fue cuando él dijo, ya no quiero seguir actuando. Se convirtió en escritor. Le dictaba sus novelas a su esposa. Su esposa se encargaba de que se transcribieran. Y les fue bastante bien en ventas. Se convirtió en un escritor de novelas humorísticas con bastante buena acogida entre el público lector, después de haberse retirado de la actuación. Así que pues adiós Gene Wilder, gracias por todo, ¿no? Y también en las noticias, ¿qué más tenemos?
Tenemos, a ver, pues la noticia para, hablando de tanto de los ochentas y toda esa, para los amantes de la nostalgia ochentera, renovaron Stranger Things.
Que no es realmente algo que me sorprenda. La verdad es que le fue muy bien, aunque Netflix sí no suelta números, pero debió haber sido muy grande, porque nada más hay que ver la enorme cantidad de memes que hay de Stranger Things y el impacto que tuvo. Pero pues era de esperarse con lo bien planeada que estaba.
Sí, ya anunciaron la nostalgia, ¿no? Ya anunciaron que para el 2017 el número de episodios,
nueve. Sí.
También el título de los episodios.
De algunos
también, ¿no?
Episodios, sí.
Así que para que toda la gente siga secretando queso por lugares comunes.
Pues sí.
Sí, le siguen dando rienda suelta a su foxtalgia.
Pues sí, a su foxtalgia. Y también, hablando de foxtalgia, que más bien es así, es nostalgia. Se va a estar exhibiendo en Cinépolis y en Cinemex se va a estar exhibiendo Taxi Driver.
Muy bien.
No sé si va a ser digital o va a ser en 35, ojalá sea en 35. Pero a mí me parece bien interesante. Solamente va a ser durante esta semana. Va a estar esta semana del 5 de septiembre hasta el 10, me parece. Así que aproveche estos días.
Ya en cartelera, vayan en la noche.
Y vayan a ver, de veras, vale muchísimo la pena ver Taxi Driver en pantalla grande. Así como Scarface estuvo hace como un mes.
Y las del Padrino
también. The Shining, si la llegan a sacar, o El Exorcista, si la llegan a sacar en pantalla grande, vale muchísimo la pena, porque...
Para los que no alcanzaron a ver el relanzamiento del Exorcista por ahí del 2000, 2000. ¿No?
Uh-huh.
2000.
Pero básicamente es que sí es bien importante, porque la película está celebrando sus 40 años y es gloriosa, y aunque está disponible en Netflix y está disponible en todas las plataformas,
la película es una experiencia, se ha conservado muy bien.
Sí.
Y incluso los temas también se mantienen de forma vigente por esta cuestión de los temas de los veteranos
y en este año político, además.
Sí,
curiosamente, y además tiene todo el elemento de curiosidad de ver a Robert De Niro como un hombre joven y de ver a Jodie Foster como una niña.
Sí,
que tenía 12 años cuando hizo esta película.
De prostituta.
Sí, niña prostituta. Así que es eso. Y también tenemos en noticias que una actriz mexicana se incorpora al elenco de Gotham.
Sí, Nayan González Normin es hija de Naya Normin,
¿sí?
Una actriz. O sea, a mí me gusta mucho Naya Normin.
A mí también.
A quienes la recuerdan como la pequeña villana de Quinceañera.
Sí, que fue uno de sus.
También esta película,
El Incidente. En El Incidente estuvo muy bien.
Y
también estuvo
en La Otra Familia, ¿te acuerdas?
En La Otra Familia
estuvo muy bien.
También
como Crackhead, la hizo bastante bien. Incluso la nominaron al Ariel.
Al Ariel. Y también estuvo con Tim Roth en Chronic. La de Michelle...
Franco,
sí.
Discos tú, para los que...
Discos tú, sí. El pretencioso Michelle Franco. Pero ella estaba muy bien en esa película.
No la vi, no llegó a mi pueblo, pero...
También ha destacado mucho en teatro y en televisión. Y su hija ha destacado por cuenta propia. Fue la protagonista de Crónica de Castas en Canal 11. También fue la protagonista de una película que a mí me gusta mucho, que se llama Todo el mundo tiene a alguien menos yo, de Raúl Fuentes, en la que ella y Andrea Portal comparten el elenco principal, el cartel principal. Y es muy jovencita y ahora se incorpora a la tercera temporada de Gotham.
Va a ser el personaje de Alicia, porque va a entrar el personaje sombrerero.
Del sombrero loco,
ella va a ser Alicia.
Sí, que es la hermana que está huyendo de él. Porque ella tiene poderes psíquicos que son algo que él desea poder manejar. En los cómics es un personaje que es una antiheroína y es bien, bien, bien interesante. Entonces, pues felicidades a Nayan porque sigue destacando. Ya participó en teatro en Nueva York. Ya participó también en la serie Blue Bloods y pues ahora va para Gotham. Así que se está haciendo una carrera allá en las fronteras y lo está haciendo muy bien.
¿Qué otras noticias tenemos por ahí, Miguel?
Pues nada más que Jim Broadbent se incorpora al elenco de Game of Thrones para la séptima temporada. No ha querido revelar a HBO más al respecto, únicamente que será el señor Broadbent, que ustedes recuerdan como el papá de Bridget Jones o como el maestro de ceremonias de Moulin Rouge, que es un gran, gran actor. Obtuvo un Oscar como mejor actor de soporte por Iris, aquella película sobre la escritora Iris Murdoch, en la que hacía de su marido, John Bailey. Y pues él tendrá un papel importante, pero no se ha revelado todavía cuál.
¿Cuántas temporadas le quedan a Game of Thrones?
2, termina en la temporada número 8. Así que esas fueron nuestras noticias de esta semana. Y pues vamos a...
Íbamos a discutir la filmografía de Juan Gabriel, pero creo que...
Ay, no, pues no, ya, no.
No, ya, ya
no, que, yo creo que ya,
ya no vino,
no,
ya no llevamos.
Pues ya no quiso venir, ni modo. Oye, pero sí, hay una película que quiero mencionar como algo especial. La semana pasada nos acompañó Sebastián Sánchez Amunátegui, el director... de Lo que nunca nos dijimos, que es una película mexicano-argentina que está todavía en salas en Cineteca Nacional y en las dos cadenas Cinemex y Cinépolis. De veras, por favor, háganse un favor, hagan un esfuerzo y vayan a verla. Está muy, muy bien. Es una película estremecedora, conmovedora, acerca de una joven llamada Mariana, que es argentina, que vive aquí en México y que se ve obligada a regresar a Argentina a encarar la muerte de su padre. Pero no solamente eso, sino también tiene que encarar muchísimas cosas que la obligaron a separarse de su familia, con la que ya no quería tener contacto, y cosas que tienen que ver con su vida personal y con las decisiones que ha tomado. No puedo revelar mucho de la trama. La premisa es básicamente esto: ella tiene que regresar a Mendoza para acudir al lecho de muerte de su padre. Pero la película en realidad es bellísima, está bellamente dirigida, la música es preciosa y además es una producción nacional. Entonces la verdad vale muchísimo la pena que de veras vayan y busquen Lo que nunca nos dijimos.
Como les dije, a finales de agosto, principios de septiembre hay un botadero de basura en los cines comerciales. Vayan y dense una vuelta a la Cineteca. Está también el ciclo de
Fassbinder.
¿Para
sí,
qué?
Señor. Sí, yo de hecho nosotros... Vamos a ir a ver iremos a ver el Matrimonio de María Brown, que es una gran, gran película de Rainer Werner Fassbinder con Hannah Shigula, que es una de mis películas favoritas de toda la vida, by the way. Pero esto, bueno, es nota al margen, porque como tú dices, se estrenan muchas películas basura. Una de las películas basura que se estrenó es Amigos de Armas, que en inglés se llama War Dogs.
Sí, del director la resaca, resacón, ¿cómo se llama en España? Resacón.
Resacón en Las Vegas, y aquí se llamó ¿Qué pasó anoche? Miles Teller y Jonah Hill haciéndola de traficantes de armas en Oriente Medio. La verdad, te digo una cosa.
Esta es una historia real, aunque... Sí. Aunque está muy mamona la película.
Pero... La película es inmamable. Y lo que podía haber sido interesante de la historia, o sea, como al tener este dinero, este par de nerds universitarios que de repente se convierten en exitosos gun runners, y cómo pierden el control por esto, pretende irse por los derroteros de El Lobo de Wall Street, pero no puede. No puede porque es deliberadamente vulgar, es deliberadamente obtusa. Miles Teller está en otro tono, Jonah Hill está en total abandono y la película es mala, mala, mala. Por supuesto, será inevitable que se la encuentre usted en su complejo cinematográfico porque la están estrenando con muchas copias, pero la verdad es que...
Esa película le va a encantar a los bros.
Es una cosa horrenda y no vale la pena. Y la verdad es que es mejor lo que le voy a recomendar ahora, que vamos a recomendarlo aquí, don Eduardo y yo, que es la nueva y muy anticipada película de Nicolas Winding Refn, que yo creo que todas las modernas de esta ciudad ya tienen su boleto comprado o ya fueron este fin de semana a verla. Me refiero, por supuesto, a El Demonio Neón, que tanta controversia causó en Cannes.
Sí, mira, yo la acabo de ver, también quisiera hay que ahondar un poco en el contexto, sí, de cuando fue el estreno en Cannes. Básicamente a Nicolas Winding Refn lo crucificaron,
sí,
en Cannes. El tipo de una...
Pero él no lloró como Javier Dolan.
No, él no lloró, él se aguantó, aunque el señor que se jacta de ser una persona muy sensible, dijo casi que le daban ganas de dejar de dirigir.
Sí, aunque bueno, y ya no lo va a hacer.
No, claro que no. Pero sí, le pegó en su ego las rechiflas, los malos comentarios. Y viene de un estreno que también causó controversia, que fue Solo Dios Perdona.
Sí.
También se estrenó en Cannes, ¿no?
También las tres últimas que ha hecho se han estrenado en Cannes.
La diferencia es que la primera, que fue Drive, ganó la Palma como mejor director.
Sí, y tuvo un gran favor del público porque la película en sí es muy buena.
Y básicamente lo puso en el mapa ya a nivel comercial. Porque ya había tenido varias producciones danesas,
e inglesas,
Bronson.
Claro.
Muy buena Bronson.
Y la trilogía Pusher, que fue lo que lo sacó del underground.
Hicieron un remake de la primera de Pusher, ¿no?
Sí, bastante malo, by the way. Y él fue productor ejecutivo, pero eso fue todo lo que tuvo que ver.
Y hasta ahí llegó.
Pero también tiene películas horrendas, realmente horrendas, como Valhalla Rising. Que o sea, dices, bueno, Matt Mikkelsen nada más porque sales tú, pero de lo contrario. Pero aquí lo que ocurre es que la gente tiene expectativas muchas veces desproporcionadas y desconectadas de la realidad, o algunas veces van a ver una película que no tiene, por supuesto, ningún tipo de contexto real y esperan realismo. Que esos son algunos de los comentarios que oí al respecto de El Demonio Neón antes de que se estrenara aquí, antes de verla, la trae Cine Caníbal. Y yo dije, pero es que ¿por qué estás esperando realismo en una película cuya premisa es esta? Que voy a decirla a continuación sin spoiler. Una joven, que es Elle Fanning, llega a Los Ángeles aspirando a ser modelo de high fashion. Y como es tan hermosa, empieza a conseguir trabajos de modelando high fashion. Y esto provoca una envidia terrible en algunas mujeres que forman parte del mundo de la industria de la moda y la belleza, y se obsesionan con ella al punto de tener consecuencias devastadoras, ¿no? Es una especie de thriller psicológico que yo considero que más bien, más que un thriller psicológico, es como una ópera de terror. Pero completamente desconectada de la realidad. Es como las películas de Dario Argento en los 70. Más que nada es visual.
Y yo creo que Winding Refn es uno de los pocos directores actualmente que básicamente vas a ver la película primero por el por lo visual.
Sí, por lo visual.
Tiene un control absoluto de lo
como
visual.
Como Kubrick.
Y en este caso también y una obsesión también por el detalle como Wes Anderson,
sí, ¿cómo
control
no?
absoluto de lo que estás viendo, de los colores, de los tonos, de la simbología.
Que además tú sabes que Winding Refn es daltónico.
No lo sabía.
Pues sí, es daltónico. Entonces el manejo del color en Neon Demon sí es muy simbólico. Hay una paleta de colores muy específica: rojo, azul, negro, dorado, blanco y verde. Que son los colores que él maneja, aunque él no puede distinguir más que dos de esos colores, pero específicamente pedía que fueran de cierta forma aplicados, porque cada color en cierta forma representa algo. Ah, el rosa también figura.
Sí, el rosa figura bastante.
Ahora
bien, comparando con las tres cintas, con sus dos últimas cintas, anteriores, que son las que lo pusieron básicamente en el ojo del
huracán.
Público comercial.
Sí, sí.
Drive tuvo.
Tenía más appeal.
Yo creo que básicamente por la trama y por las secuencias de acción.
Sí, fue como y la conectaba. Historia de amor que también servía para acercar a otro tipo de público. Y tenía un elenco muy sólido. Carrie Mulligan, Ryan Gosling, Bryan Cranston,
Oscar Isaac,
Albert Brooks, Ron Perlman,
Christina Hendricks,
que aquí también aparece. Entonces sí, pero además hay algo que la gente quizás no sabe o se le olvida. Drive es una adaptación de dos fuentes literarias, una novela y una novela gráfica. Entonces aquí sí había una trama coherente, anclada en la realidad, que visualmente era muy estilística.
Y un guión que no estaba a cargo de Winding Refn.
No, exactamente. En Only God Forgives el guión era de Winding Refn. Y en realidad el guión era solamente una justificación para una serie de secuencias que podían o no contar una historia mediante el simbolismo.
Yo sentí que sí contaba una historia, básicamente la historia en Solo Dos Perdones está empujada por el simbolismo y no es una
y no hay un desarrollo de personajes, porque todos son como arquetipos, ¿no? La madre es
Satanás.
Es Satanás.
El policía es Dios.
El policía es Dios y Ryan Gosling es un alma perdida en el limbo, que no transmite absolutamente nada. Pero dices, en este caso sí hay una trama, que de hecho, pero claro, aquí en el guión, aunque la historia es de Winding Refn, en el guión ayudaron dos guionistas mujeres, la dirección de fotografía es de una mujer, el diseño de vestuario es de una mujer, el diseño de arte es de una mujer. Es una película muy femenina dentro del universo de Winding Refn que ha sido acusado de ser misógino.
Ahora bien, el único acierto constante que en estas tres películas, el score de Cliff Martinez.
Ay, el score de Neon Demon es excelente. Es excelente. La verdad es que yo esperaría que sí se le tomara en consideración. Digo, no creo.
Yo creo que por la controversia en la que se ha metido la película, que ya a resumidas cuentas, ya revisas los reviews, no tiene reviews tan malos, es solamente que están muy polarizados.
Claro.
Pero no, tampoco tiene reviews así muy buenos como los tenía Drive. Pero eso se lleva entre las patas a veces, el que sea considerada en elementos técnicos, y siento que Cliff Martinez está muy, muy menospreciado en cuanto a premios.
Sí.
Que él también hizo el score de Danik. Que sí. Es un...
Una gran serie de televisión.
Una gran serie de televisión, un score electrónico para una...
Película en 1900.
Y casualmente no se siente así anacrónico, sino que se siente que...
Orgánico.
Que va muy bien con la trama, que te digo, eso ya es un acierto constante en las películas de él.
Ajá.
Y ya en lo visual,
La fotografía es espléndida. A mí me pareció que la fotografía, el trabajo de fotografía es espléndido, pero es lo que yo decía después de ver la película. Yo dije, es como comprarte un número especial de esos tamaños jumbo size de W o de Vogue. Te sientas y empiezas a ver los editoriales y dices, wow, qué belleza de fotografías, wow. Porque es básicamente eso, es lo visual. La película es sumamente visual. Y eso funciona. La gente decía, oh, sale Keanu Reeves. Y como que esperaban que Keanu Reeves tuviera un personaje importante.
Que fuera de Sin Stealer.
Sí, pero pues, en realidad no.
Es un personaje bastante gris.
Es un personaje que podía haber hecho cualquier otra persona. Creo que básicamente lo hizo para trabajar con Winding Refn. La película en realidad pertenece únicamente a una persona y esa persona es el Fanning. Aunque Jenna Malone hace un muy buen trabajo dándole vida a un personaje que es como sleazy, pero al mismo tiempo es
como una tipo frenemy.
Una cosa que después dices, ay, una especie como de medusa, ¿sabes? Y Bella Heathcote, que es una actriz inglesa que todo el mundo pensó que iba a despegar su carrera con Dark Shadows de Tim Burton, porque le escogió específicamente a Tim Burton para que fuera la pareja de Johnny Depp.
No recuerdo su personaje en Dark
Shadows. Era Vicky Winters, es la niñera que llega a la mansión de los Collins, que es la que es la que echa a andar absolutamente toda la trama.
Ah, sí.
Es ella. Pero aquí pues, se vio, por una parte se vio opacada por Johnny Depp y por Eva Green, que estaban básicamente comiéndose el escenario a mordidas, y la película le fue fatal. Entonces, pues, la carrera de Bella Heathcote como que no alcanzó a despegar del todo, pero ha hecho cosas interesantes y esta es una de ellas. Aquí sale como un prototipo así como de modelo perfecta, incluso dice, oh, mi cirujano dice que soy la mujer biónica, y el Fanning le contesta con un deadpan maravilloso, y eso es un halago. Y también aparece Abby Lee, que es otra chica que había hecho básicamente televisión, y aquí hace un papel interesante. Aparecen en papeles menores Christina Hendricks, Keanu Reeves y Alessandro Nivola, que es una
para mí el personaje de Alessandro Nivola aquí me parece como una caricatura de Tom Ford.
En parte es como una especie de caricatura de Tom Ford, y también es una caricatura de otros diseñadores como Halston y como
si lo ves bien
está vestido como Tom Ford. Lo único que tiene, que el que no tiene Tom Ford, es el bigote. De ahí en fuera todo lo demás es lo mismo, y incluso los lentes, todo. Pero es interesante, y el personaje de Alessandro Nivola es un catalizador para muchas de las frases más interesantes que dice la película y para lo que ocurre en el tercer acto.
Sobre lo cual no vamos a comentar nada, no decimos spoilers.
No decimos spoilers. La película realmente no es exenta de interés. Creo que es demasiado larga para lo que es, y sacrifica muchas veces la coherencia en favor de lo visual. La secuencia del desfile de modas es alucinante. La secuencia de... hay un show de bondage japonés que es hecha únicamente con luces de neón rojo, que es interesante. Es hecho como con un estroboscopio, y son cosas interesantes. Visualmente es muy rica. Tiene este sabor de los años 80 que le gusta tanto.
El espectador promedio, ¿qué puede esperar de la cinta?
El espectador promedio, no, esa no es una película para el espectador promedio. El espectador promedio estará mejor yendo a ver Amigos de Armas o El Club de las Madres Rebeldes o alguna otra película que ofrece comercialmente la cartelera. Esta es una película, no me atrevería a decir que para iniciados, pero sí es una película para un público muy específico.
Modernas.
Para modernas, muchos homosexuales interesados en el diseño, la moda y el glamour.
¿Estás diciendo que los homosexuales son exclusivos, las personas metidas en la moda son exclusivamente homosexuales?
No, estoy diciendo que las modernas son exclusivamente homosexuales.
Válgame Dios. Fuertes declaraciones.
Fuertes modernas, no es cierto. Pero personas interesadas en todo esto, el público hipster. Y también...
estudiantes de cine.
Sí, pero... y de fotografía, y de diseño. Pero te voy a decir una cosa, creo que la película va a tener seguimiento de culto.
¿Tú crees?
Sí, te voy a decir por qué. Me metí a IMDb a ver qué score tenía, y tiene un 7.
7 es un buen...
cosa que me sorprendió.
No es una calificación que sea cualquiera, porque...
No.
Es decente.
Es una calificación bastante decente para una película que tuvo una exhibición limitada en los Estados Unidos, pero ahora a fin de mes aparece el Blu-ray y ya está en iTunes. Entonces, como que ya empieza el...
pero
el buzz del culto, de que tenga una vida posterior a su
estreno en salas. Pero sí. De todos modos, ¿tú la recomendarías preferentemente ver en las salas de cine?
La recomendaría preferentemente ver en salas de cine, sí. Por supuesto que sí. De hecho, recomendaría que se viera más de una vez. Si creen que pueden aguantarla, que la vean más de una vez, porque van a encontrar un montón de detalles visuales realmente muy interesantes, que además sí aportan porque repito, aquí sí hay una trama. O sea, chica llega a Los Ángeles, chica se convierte en modelo y lo que sigue después, pero sí hay una trama y sí tiene una conclusión. Probablemente no es una conclusión que satisfaga a todo el mundo, pero la tiene. Hay gente que dice que parece como un anuncio de perfume, y creo que eso no es un demérito. El demonio neón, de hecho, está pensada.
De hecho, ahorita cuando dices
lo que filmó antes Winning Refn fue un anuncio de perfume, el de Gucci.
Hace un par de días se estrenó un comercial de Kenzo dirigido por Spike Jonze, bellísimo. Uh-huh. Así que decir que parece comercial de perfume no es una ofensa, es un halago.
Además, hay grandes directores que han hecho anuncios de perfume.
Sofía Coppola.
Roman Polanski.
David Lynch.
Aquel famoso anuncio también para Gucci con aquellas chicas bailando Heart of Glass y las luces como apagándose, encendiéndose, parpadeando, muy Twin Peaks, muy Inland Empire. Y en este caso, Winding Refn ya había hecho un anuncio para Gucci Premier con Blake Lively, by the way, donde algunos visuales de ese comercial se repiten en The Neon Demon. Y me parece que es bastante adecuado porque finalmente es una experimentación visual del director. Es algo que está muy apegado a su criterio y eso creo que está muy bien. Por otro lado, también descubres que Winding Refn, al menos yo lo descubrí, es un gran cinéfilo. No solo es un gran cineasta, sino que es un gran cinéfilo en el sentido de que muchas cosas que ha visto las ha absorbido y las reproduce con amor y con cuidado en referencias visuales a otras cintas. Hay referencias visuales a lo que quieras, a Carrie, El Ansia, Suspiria, el año pasado en Marienbad, las películas de Derek Jarman, que eran básicamente películas de arte. Hice una lista que salió en Twitter en la que mencionaba películas de David Cronenberg como The Brood, películas de Lynch como Inland Empire o Twin Peaks Fire Walk With Me. Vamos.
Yo creo que la cinta va a depender del tiempo para que se analice y se defina si va a tener un seguimiento
de culto o no. Yo lo que creo es que es un producto, es una obra muy bella. Sí es una obra de arte. No puedo decir que es una obra maestra. Creo que Winding Refn todavía no ha hecho una obra maestra. Y si se llegase a retirar después de hacer esta, cosa que no creo, su obra maestra sería por Default Drive. Pero definitivamente es una obra de arte porque es bellísima. Es lo como contemplar un cuadro de Francis Bacon o ver las mejores fotografías de Helmut Newton. Es bellísimo, es algo bellísimo que además uno no se puede sacar de la cabeza, le haya gustado o no, pero sigue pensando en ella.
Bueno, entonces vayan a verla las salas. Es lo más recomendable. Ya está en iTunes USA. Pero, sí,
pero si vayan usted, a verla en cine, que se estrena, sí, la estrena Cine
Caníbal. Como dijo Miguel, si usted es una moderna con cierto presupuesto, entonces vaya a verla al cine.
Sí, por supuesto. Y de veras, yo conozco a varias que seguramente el fin de semana ya fueron corriendo porque ya les urgía, decían en Twitter. Úrgeme verla, muero. Pues muere. Bueno, literalmente muere. Muy bien, pues esas son nuestras recomendaciones.
Son las críticas de la semana.
Sí, las reseñas de esta semana.
Ahora bien, recomendaciones, Miguel.
¿De qué
íbamos a recomendar la filmografía de San Juan Gabriel, pero de nuevo nos quedó mal.
En la de esta primavera en la que él dice, no, soy inocente, ¿no? Cuando lo meten a Lecumberri, que dices, ay, pobrecito.
¿Es autobiográfica?
Pues, sí, todas las películas que hizo Juan Gabriel como actor eran autobiográficas.
¿Hasta que le dijiste adiós?
Bueno, ¿hasta qué le dijiste adiós? Ahí no sale de actor, ahí nada más sale de Juan Gabriel cantando. Pero ¿hasta qué le dijiste adiós? Es como para que... Bueno, tú tuviste un rifirrafe con algún momento...
Con Teresa Suárez. ¿Teresa Suárez?
No me acuerdo. ¿Con la directora?
Con la directora. Sí, con Tere.
Sí.
En Twitter formalmente le pedí la devolución del dinero en mi boleto porque yo sentí que no solo me robaron el dinero, me habían robado el alma y el gusto para la música de Juan Gabriel. Así que dije, Teresa Suárez, por favor, dame mis 38 pesos de regreso, que eran de una matiné de sábado. Y yo, mi matiné de sábado son sagrados para ir. Básicamente yo, en mi pueblo, yo voy a las matines de los sábados prácticamente en pijama. Una pijama básicamente públicamente aceptable. No, claro. Como gente que sube en tanga y esas cosas. Pero yo he visto gente que va a las salas de cine hasta en vestido de novia. Me tocó ver una vez. Así que
sí, claro.
En mi pijama socialmente aceptable, yo iba todos los sábados a las matines.
Allá en Rancho Mira.
Y uno de esos errores que cometí un sábado fue ver que le dijiste adiós y le dije, Teresa Suárez, dame mi dinero.
Ay, yo me esperé hasta que saliera en Netflix. Fíjate, creo que ya ni siquiera ya está en Netflix.
No, igual la regresan, ya ves. Ahorita el Juan Gabriel Power está todo lo que da.
Pues sí.
Van a repetir.
Pero esa película realmente es mala de ofensiva.
Yo creo que si hubiera estrenado este fin de semana, ya hubiéramos tenido a quien echarle la culpa del fallecimiento de Juan Gabriel.
Por supuesto, aunque seguramente también hubiera tenido un enormísimo éxito de taquilla, y de hecho yo no sé por qué no la recibieron en cines, si podrían haber aprovechado.
No les des ideas, por favor. Cinépolis es una muy mala idea reestrenar Que ya dijiste adiós, por favor, no lo hagas, por favor. Cineteca sí. Tampoco.
No, Cineteca no creo que se arriesgue. Aunque bueno, sería un detalle que Cineteca por lo menos exhibiera el Noa Noa, que es una película que no está exenta de interés. Pero bueno, finalmente cine de los 70, que es un poco raro, que es tan desigual la calidad. Pero pues sí, íbamos a hablar íbamos a recomendar películas de Juan Gabriel, pero pues como se nos adelantó, ni
yo
modo.
Yo traigo una recomendación que ya no es de cine, va a ser de Netflix para todos los
que les encanta. Estas son
pasar en el sofá todos los sábados, y básicamente va a ser BoJack Horseman.
¡Ay, qué maravilla!
Sobre la cual te pido que tú hagas una pequeña sinopsis para que la gente sepa de qué trata BoJack Horseman.
¿Cómo no?
Ahora bien, cuando uno está ahí navegando en Netflix, ve BoJack Horseman y dice, es una caricatura de un caballo, es una caricatura para adultos, es una caricatura cínica. Yo siento que hay ciertos prejuicios respecto a la animación de cine para adultos.
Sí.
Y dicen, esto está aburrido, es una caricatura. Salvo lo que nos vayas a contar de reseña, tú y yo sabemos que el personaje, a nivel crítica, el personaje de BoJack Horseman ya se coloca entre ese selecto grupo de hombres maduros, con
problemas, con crisis
existenciales serias, como lo son Tony Soprano, Don Draper.
Don Draper, sin duda alguna, es una gran referencia.
Y ahora, BoJack Horseman.
Sí, hombre, bueno, para quienes no han visto BoJack Horseman y se la han encontrado ahí en Netflix, pero dudan, la verdad no duden, se van a reír mucho. Es una historia que va ya en su tercera temporada acerca de un caballo. Sí, un caballo. De veras, un caballo. ¿Qué habla?
Antropomórfico.
Antropomórfico, que fue estrella de televisión en los 80 y 90 con un sitcom llamado Horsing Around, que básicamente es Full House con un caballo
caballando.
Entonces pues él se volvió suficientemente rico con esa serie como para ya no tener que trabajar. Está deprimido, quiere encontrar el significado de su vida y está rodeado de un montón de personajes realmente fascinantes y extravagantes, como Todd Chávez, que es un homeless que vive en su sofá. Un chavito homeless que vive en su sofá.
La voz la presta es Aaron Paul. Aaron Paul de Breaking Bad. Y el comercial de Popcorns que pasaban a finales de los 90. Muchos van a recordar este comercial.
Claro. También está
está como su agente, es Alison Brie, que es
Amy Sedaris, es Princess Caroline. Cierto, es Princess Caroline, que es un gato.
Es un gato rosa.
Es un gato rosa antropomórfico.
Que les pido de favor, no busquen fotos de Princess Caroline en Google, porque hay unas obras de fans bastante vulgares. Sí.
Yo pensé que te iban a salir fotos de Carolina de Mónaco o algo así.
No.
También sale.
Voy a buscar ahorita. Para
también está Alison Brie de Mad Men y de Community. Ella es Diane, que es la voz de la conciencia de BoJack Horseman, por así decirlo. Es una joven coreano-alemana que es escritora y que es la amiga de BoJack Horseman, la única amiga sincera de BoJack Horseman. Y ella está casada con un perro que se llama Mr. Peanut Butter, que es un labrador, que es adorable, pero por algo es Mr. Peanut Butter, es adorable, pero no tiene la profundidad intelectual de un disco de 45 revoluciones por minuto de las rayitas de Lalo Guerrero. O sea, nada. Una
profundidad intelectual de un labrador.
Pues sí, pero es muy bueno. También otros personajes que aparecen por ahí son la misteriosa publicista Anna Scanacopita.
La tercera temporada.
Sí, que es Angela Bassett.
La serie va de que BoJack Horseman quiere reencontrarse con el estrellato, quiere dejar de ser un actor en el olvido, un actor de televisión en el olvido.
Un has-been.
Y quiere regresar, ve sus opciones. los primeros capítulos de la primera temporada sí parecen... ustedes los van a venir a decir, sí, es una caricatura para adultos, tiene estos clichés, todo eso. Pero les aseguro que a partir de la segunda mitad de la primera temporada, la serie despega.
Claro,
y despega
bien. Se va enganchando, se vuelve un drama seriado.
Se vuelve un drama, ya deja de ser comedia, sigue
es una comedia
teniendo
negra.
Sus puntadas, ahora sí que es una comedia casi existencial.
Sí, cómo no, es una comedia negra y ácida y amarga.
Y donde uno cree que se va a pasar riendo y al final ya terminas llorando.
Uy, es deprimente, pero al mismo tiempo es fascinante. Y te digo, hay todo este mundo en el que conviven celebridades, parodias de celebridades reales. Celebridades reales, porque sí aparecen algunas celebridades reales. Jessica Biel aparece, por ejemplo. Y incluso aparecen versiones de animales antropomórficos de celebridades como Sextina Aquafina, que es una especie de variación de Christina Aguilera y Britney Spears, pero que es un delfín y que habla con una voz de... ¿Es un hombre o es una mujer quien le da la voz?
Creo que es una mujer, no estoy seguro.
Yo tampoco, pero tiene una voz muy muy peculiar y además rapea y canta.
También está por ahí un personaje, ¿cómo se llama la chica?
Sara Lynn.
Sara Lynn, que es una niña que actuaba en el programa de BoJack Horseman, que ahora es una superestrella pop y que básicamente es un train wreck como una Lindsay Lohan.
Lohan, sí, que es una drogadicta y que tiene problemas emocionales. Todos los personajes en BoJack Horseman tienen problemas emocionales muy severos, muy. Pero eso los hace muy interesantes, muy.
Y como yo hace un año dije, BoJack Horseman es el nuevo Don Draper. Y este año la crítica coincide. BoJack Horseman es el nuevo Don Draper. Es un personaje adulto con serios problemas existenciales. Y básicamente el caballo es un ojete, pero no dejas de interesarte por el caballo. No dejas de pensar, ahora sí vas a esperar su carrera. Ahora sí le va a ir bien con esa película. Ahora... ¿qué le pasa al caballo? ¿Por qué no es feliz? El mismo caballo dice que las cosas lo hacen feliz por un momento, que ya no lo hacen feliz, que realmente necesita reencontrarse. Y esta serie es sobre todo eso. La serie dice, uy, se oye muy intensa. Entonces, realmente la serie nunca deja de ser divertida.
Nunca.
Está llena de referencias populares para los que les gustan la comedia de... referencias populares, está llena de detalles visuales, chistes visuales en todo momento, de repente crees que no está pasando nada, de fondo está pasando un chiste, tienes que captarlos, tienes que revisitar los episodios, pero no deja de ser una serie muy notable.
Es mucho más interesante que Family Guy.
No, mucho más interesante, definitivamente.
Pero por mucho.
Y mucho más interesante que muchos dramas de los cuales ustedes están enganchados por ahí, no quiero hacer mención de ninguno, pero...
pero puedes soltar alguno.
Ahorita no hay tanto. Hay tanto lo que están enganchados. Stranger Things. Ajá. Todavía no tiene reconocimiento en materia de Emmys. Salieron las nominaciones. Los Emmys siguen nominando a los Simpson y cosas
y cosas de animadas. Las de Seth MacFarlane.
Creo que nominaron este año a Archer, que es otra serie notable. Sí. No la he visto, pero me la recomiendan mucho.
Sí.
Pero desde que me entero que tienen como 6 o 7 temporadas, digo, ok, luego la veo. Pero sí, vale la pena mucho. Esperemos que posteriormente ya obtenga el reconocimiento que merece la serie a nivel público y a nivel ya premios, ya que la pongan más en el mapa.
Que de hecho tampoco mencionamos quién daba la voz de BoJack Horseman. Es Will Arnett de Arrested Development, Parks and Recreation,
Terry Rock.
Es un comediante bastante, bastante conocido. Y aquí él la verdad es que sí le imprime un sello muy particular al personaje de BoJack Horseman.
Y todos los actores en las voces están muy bien. Alison Brie, Amy Sedaris, Aaron Paul, todos hacen trabajos
un espléndido trabajo.
Muy notables. También hay que destacar ahí la participación de la character actress Margot Martindale,
whom everybody likes,
que interpreta una, sí, a una versión algo
muy extrema, sí, muy extrema de sí misma. Pero,
y está llena de cameos realmente. Por ahí hasta hay un cameo de Paul McCartney.
Sí,
Paul McCartney, por ahí lo van a ver. Así que no es una cosa que digan, este es un producto de serie B o algo así. Es realmente un producto
de buena calidad. Y es la primera serie animada que crea Netflix. Después salió F is for Family, que también se va a renovar. Pero esa a mí como que no me acabó de gustar. Era como un throwback a los sitcoms de los 70, pero animado, y era así como no, gracias. Pero BoJack Horseman sí que funciona, y funciona muy, muy very fine. Así que esa es nuestra recomendación doméstica en series de televisión.
Y se van a aventar rápido, son temporadas de 12, 13 episodios de media hora. Se avientan una tarde de sábado cada temporada, y la verdad es que lo van a agradecer.
Y van a encontrar que se les van a pegar un montón de cosas en la cabeza que no se van a poder, sacar. No les voy a decir qué, pero van a encontrar un montón de gags y de frases que se les van a pegar.
Y de humor muy irreverente.
Muy, muy irreverente y muy surrealista también. Así que ahí lo tienen. Disfruten mucho de BoJack Horseman. Y ahora vamos a hablar de nuestra recomendación. Nuestro clásico, es uno que es una película que es entrañable para mí, y también es entrañable, sé que es entrañable para Eduardo, porque durante mucho tiempo hemos hablado de esa película, la hemos tenido muy presente. Mencionábamos a Wes Anderson como un maestro del detalle, y la película de la que vamos a hablar es The Royal Tenenbaums, que cumple 15 años este mes.
Ah, muy bien.
Sí, 15 años, ¿eh? ¿Quién diría que se iba a ir el tiempo tan rápido?
Yo recuerdo cuando la fui a ver en Estados Unidos, no, yo estaba en la universidad, no. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa película. A Wes Anderson yo lo conocí con Rushmore, que aquí le pusieron Tres es Multitud, con Olivia Williams, Jason Trussman, Bill Murray, en una actuación en la que muchos consideraron que era ya una notoriedad en la carrera de Murray, que estaba haciendo un papel
secundario,
cómico dramático
y secundario, y eso, en una película protagonizada por un adolescente,
y eso le dio cierta notoriedad a su carrera actoral, y posteriormente vino el reconocimiento ya cuando hizo Lost in
Translation y después The Life Aquatic with Steve Zissou, que esa más tiene ese culto.
Sí. ¿Y qué me puedes decir de Royal Tenenbaums para los que no han visto la película o no tienen una idea de...?
¡Híjole! Bueno, Royal Tenenbaums estrenó en el Festival de Toronto de 2001 y procedió a tener un estreno comercial.
Muy exitoso, realmente.
Muy exitoso, pero también Wes Anderson aquí era su primera película hecha realmente con un presupuesto. Ya estaba trabajando para Touchstone Pictures.
Disney, para los que no.
Así es. Y era una película de Disney que era completamente atípica, porque es una comedia triste.
Sí, básicamente se sentía como una comedia. Unos decían, es una comedia indie, es una comedia negra, ¿qué es?
No, en realidad es una historia de familia, así que es un drama simpático o una comedia triste, como se quiera ver. Tenía un elencazo, tiene un elencazo. Estaba Ben Stiller.
Jim Hackman en una de sus últimas actuaciones.
Una de sus últimas actuaciones, la que debió haber sido su última actuación y que además debió haber sido reconocida con una nominación al Oscar y no lo fue, y es una pena.
Ganó el Globo de Oro por actor de comedia.
¿Cómo no?
Y no lo fue a recoger.
Está formidable. Angelica Houston, Danny Glover,
los hermanos Wilson,
Owen y hasta Gwyneth Paltrow, que estaba muy simpática y muy bien en ese papel de Margot Tenenbaum.
Y el mencionado Bill Murray.
Bill Murray, exacto. Y también había, ¿quién más aparecía por ahí? Pues básicamente ese es el elenco principal. Había muy buenos actores de soporte que trabajaron siempre con Wes Anderson. La película se siente como una especie de cuento de hadas. Un cuento de hadas de Manhattan, pero es un Manhattan ligeramente distinto al real. O sea, ahí, por ejemplo, es invierno, pero los árboles de Central Park están todos verdes. y
para dar una breve sinopsis,
el tiempo está de
trata
como
de que Angelica Houston y Gene Hackman están casados.
Sí.
Tienen tres hijos, de los cuales una de ellas es adoptada, que sí, es en este es caso Gwyneth Paltrow. Resulta que los niños son niños genios.
Los tres.
Uno destaca en finanzas, la otra destaca como
dramaturga.
Como dramaturga, el otro destaca en los deportes.
Así es.
Y entonces ocurre el divorcio.
Sí, bueno, la separación, no el divorcio.
Ah, sí, la cierto, separación. La separación. Y
que duran separados durante 30 años. Y
básicamente, Gene Hackman lo que dice es que le pregunta a los niños, ¿es culpa nuestra? Y él básicamente les dice, no, pero gracias a ustedes tuvimos que hacer sacrificios. Así que técnicamente está diciendo
que, sí,
que fueron de ellos. A la hija adoptada se la pasa presentándola como a la hija adoptada.
Ajá.
Y crea un estigma en esta.
Y
en
también esta provoca una rivalidad entre sus dos hijos. Al su hijo mayor lo hace menos en favor de su hijo menor, que es su favorito. Y entonces los tres hermanos Tenenbaum crecen amándose, pero también resintiéndose profundamente. Y la señora Tenenbaum hace todo lo posible, que es un personaje entrañable, tal como lo encarna Angelica Houston. Evelyn Tenenbaum es un personaje entrañable porque ella
es básicamente el sostén de en todos los sentidos de la familia Tenenbaum, que básicamente se vuelven celebridades por esta notoriedad del talento de los hijos.
Así es, y ella lo capitaliza precisamente para poder asegurar su educación.
Y 30 años después hay un reencuentro de toda la familia por condiciones
que el propio Gene Hackman
provocadas terminan todos otra vez viviendo dentro de la misma casa.
Ajá.
Y ya básicamente lo que ellos están lidiando como adultos es ese sentimiento de que ya no son unos niños, ya no son niños genios, ya no destacan en la forma en que lo hacían antes y viven como adultos frustrados, y ahí es donde, ya viviendo todos dentro de la misma casa, tienen que en cierta forma ir limando asperezas o aceptándose ya. Por ahora sí que este proceso de aceptación empieza por el padre, y no es spoiler, él llega diciendo, ¿saben qué? Me estoy muriendo de cáncer, regresa a vivir a la casa.
Claro.
Y en realidad lo que pasaba es que
esa escena es gloriosa cuando dice, babe, I'm dying.
What? Where's the doctor? What's the prognosis?
Básicamente, la razón por la que Gene Hackman busca a su familia es porque lo corrieron del hotel donde estaba viviendo.
Ajá.
Él era un abogado muy exitoso, pero
malversó fondos
de su propio hijo. Su hijo lo demandó, perdió la licencia como abogado y ahora vive derrimado en un hotel del cual lo corren, y ahora tiene que pedir asilo en casa de su familia, alegando que está enfermo.
Mm-hmm. Pero esto da pie a una serie de situaciones muy coloridas, y siendo una película de Wes Anderson, evidentemente son muy coloridas. Y es una película tierna, tiene un corazón muy bonito y muy bien puesto en su lugar. Las actuaciones son realmente estupendas. Gwyneth Paltrow hace un muy buen trabajo como esta mujer completamente, esta doncella de hielo completamente desconectada de la realidad, pero que de repente descubres que en realidad sí tiene su flama oculta y su corazoncito, ¿no? Y Ben Stiller está bastante bien. Yo creo que de los tres hermanos el que menos luce es Ben Stiller. Está muy controladito aquí. Y creo que el gran hallazgo era Luke Wilson, que ojalá Luke Wilson hubiera seguido con esa carrera. Ahora está más bien confinado a la serie B y me da pena, porque Luke Wilson es un actor que es muy bueno y aquí lo demuestra en el papel de Richie Tenenbaum, que es probablemente el más complejo de los tres hijos Tenenbaum, precisamente por la relación que los padres tenían entre ellos y que el padre fomentó con él en diferencia con sus hermanos. La película está bellísimamente fotografiada y realizada en Nueva York.
La fotografía es también de Robert Yeoman, ¿verdad?
Así es.
Que es el director de fotografía cabecera de Wes Anderson.
De Wes Anderson.
¿Ganó el Oscar por Hotel Budapest?
Creo que sí. Creo, no, ahorita mismo no me acuerdo, pero creo que sí, porque básicamente Budapest se llevó.
Básicamente ya fue la hora de premiar a Wes Anderson
de alguna forma, y se llevó los técnicos que merecía por diseño de arte y todo esto, porque la verdad es que era glorioso. Y esta película tiene un diseño de arte glorioso también. Es muy bella, tiene un manejo de la música excelente. Tiene un score de Mark Mothersbaugh, del famoso grupo Devo, que es una
Que durante muchas películas fue su también su
compositor de cabecera. Y la música es muy bella. Incluso hay un número musical que se volvió muy famoso, que es el Spark Plug Minuet, que durante años fue la música de el brand de Movistar. Esa era su música. Y también en la selección de canciones de Paul Simon, de Nico y el Velvet Underground.
¿De John Baez?
De John Baez. No, la de John Baez es en Steve Zissou. La de Here's to You. Pero si era Nico y el Velvet Underground. Y Nico con el Velvet Underground en dos canciones. En también.
Bowie por ahí no sabe.
Creo que sí aparece. Creo que sí aparece Bowie también.
Que básicamente The Life Aquatic of Steve Zissou básicamente fue pura música de Bowie
en portugués brasileiro con su Jorge, que también actuaba en la película, y él tocaba las y había versiones instrumentales de las de las canciones, e incluso aparecían canciones de Bowie en Ziggy Stardust y Queen Beach. Y Life on Mars aparecen interpretadas por Bowie en Steve Zissou. Aquí la verdad es que el soundtrack es buenísimo. El soundtrack de los Tenenbaums es muy bueno. La canción maravillosa esa de Needle in the Hay
De Elliot Smith,
que la grabó y poco después se suicidó
en una escena clave de la película.
Que además hay un diálogo clave ahí, que es I'm going to kill myself tomorrow. Los Rolling Stones aparecen bellísimamente representados, además con una canción poco conocida, pero que es una de sus canciones más bellas, que es She Smells Sweetly. La verdad es que es una película que tiene algo para todos, que le dice algo a todos.
Es la película que ahora sí que esta sí la puso comercialmente
en el mapa.
En el mapa a Wes Anderson. Era su tercera película después de Battle Racket,
que había sido un cortometraje,
luego ya hizo largometraje.
Que el largometraje era.
Es un debut muy desafortunado, en el sentido de que no establece, no siento yo que haya establecido
un estilo,
el estilo de Wes Anderson, sino que vino a ya notarse en Rushmore.
En Rushmore sí, totalmente, y ya se advierte en estas pequeñas obras de teatro, en la separación en actos, en los diálogos tan bizarros y tan cuidados.
Que hay que destacar que el guion de Rushmore y el guión de The Royal Tenenbaums estuvieron a cargo de Wes Anderson y de Owen Wilson,
que estuvieron nominados a un Oscar como mejor.
Así que es nominado al Oscar Owen Wilson.
Sí, señor, por el guión de The Royal Tenenbaums como mejor guión original.
Y básicamente fue la película que le abrió a Wes Anderson la posibilidad de demandar un mayor presupuesto, que en este caso para The Life Aquatic of Steve Zissou ya fue el triple del presupuesto que tuvo para
la. Y es una pena que la película fue un fracaso
comercial,
no de crítica, pero sí comercial, aunque tuvo vida en culto muy una larga.
Básicamente por pertenecer a la filmografía de Wes Anderson, que ha tenido sus seguidores, su número de seguidores creciendo.
Entre ellos, numerosas modernas, sí, cómo no.
Modernas, sí.
Sí, cómo no. Y digo, ya sé que algunos amigos míos que son muy modernas, como Saúl y Anexas, me van a estar echando miradas de así como de cuchillo, pero saben que se los digo con cariño. Pero sí. Les fue muy bien a esas películas con su vida posterior. Realmente Wes Anderson no ha tenido un gran éxito comercial desde los Tenenbaum hasta Hotel Budapest. Hotel Budapest tuvo éxito comercial. Moonrise Kingdom en cierta forma también, pero después, por ejemplo, Viaje a Darjeeling no fue un éxito ni de crítica ni de taquilla. El talentoso señor Fox sí fue un éxito de ambas.
De crítica más no de taquilla.
Porque era una película que sacó un mercadeo para niños, que no lo era. Pero
a mi sobrino de 3 años le encanta.
¿Sí?
Sí.
Yo a los míos intenté hacerlas, pero el stop motion como que no es lo suyo.
Ahorita los niños ya están envenenados por el CGI, sorry.
Pues sí, y como que no ocurría mucho que pudieran entender, entonces pues no les llamó la atención. Así que la película, pues, no tuvo mucho éxito de taquilla, pero sí un gran éxito de crítica y una gran vida.
Y básicamente
en
mi filmografía, Wes Anderson ha tenido una vida permanente posterior. Sí. Todas.
Incluso hasta Bottle Rocket. La gente se acerca a Bottle Rocket después de haber visto todo lo demás para ver cómo empezaba. Por lo regular se alejan indiferentes.
Yo recuerdo que había exhibiciones de Bottle Rocket en el Museo de Artes Fotográficas en San Diego. Se analizaban las películas con críticos. Esa era una de las que hablaban mucho. Yo la verdad fui. Yo no le tengo mucho aprecio a Bottle Rocket, mi película de Wes Anderson sigue siendo, la favorita sigue siendo por un pelo, sigue siendo Rushmore, porque uh-huh. es una película que hasta uh-huh. resulta la considero hasta casi autobiográfica. Uh-huh. Pero todas las películas de Wes Anderson tienen no solamente en cuanto a lo visual una obsesión por el detalle,
sí,
en los vestuarios,
las paletas
en la
de
fotografía,
color.
Sino que también tiene mucho corazón las historias, personas, claro. Los personajes no son exactamente los más simpáticos, pero son muy emotivos
y tienen muy
definidos lo que los mueve, lo que pretenden, y es un cine que afortunadamente ha encontrado su público.
Sí.
Y ya encontró su éxito en tanto de crítica como en
taquilla. Y la verdad es que yo creo que sí, la obra maestra de Wes Anderson es El Hotel Budapest, sin duda. Pero también su obra maestra es Los Royal Tenenbaums.
Definitivamente.
Y tener dos obras maestras en una filmografía que apenas cumple 20 años, porque apenas hace 20 años que se estrenó Bottle Rocket. Oye, dos obras maestras en ese tiempo no es absolutamente normal.
Y esperamos que el tiempo trate mejor al fantástico señor Zorro.
Oh, sí, yo también espero que lo descubra más gente que se lo merece. Así que bueno, pues ya sabe, le recomendamos toda la filmografía de Wes Anderson, pero especialmente en esta ocasión le recomendamos con cariño que le eche un ojo a los excéntricos Tenenbaum, que se llama aquí.
¿Cómo
se llamó en México? La verdad es que es una película sencillamente adorable. Y también está disponible en Netflix, by the way.
Perfecto, vayan y corran a Netflix. Ya tienen mucho material para ir a ver a Netflix. Ya no estén navegando ahí a lo random.
Ajá.
Vayan y busquen Bojack Horseman, Royal Tenenbaums y pues a ver qué más.
Y vayan a salas a ver Neon Demon si realmente se sienten intrigados o interesados
en lo visual y andan de modernas.
Exacto, no, es lo más glamoroso que van a ver en el año, sin lugar a dudas, y es algo que la verdad es que sí merece ser visto.
Okay.
Si siente curiosidad, acérquese. Quizás le satisfaga, quizás no, pero por lo menos estará teniendo una experiencia, porque eso es lo que es esa película. Es una experiencia, no es una película, es una experiencia visual.
Y por favor, si no le agrada la película, no nos agreda cuando nos vea en persona.
Así es. Pero sí, mándeme sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica. A mi Twitter, @aliascane. Así que yo estaré muy pendiente.
Si nos quiere dar mayor popularidad, ponga el hashtag Donald Trump, chinga tu madre.
pero la verdad es que esperamos que les haya gustado este podcast. Mándenos todos sus comentarios con ese hashtag y
comentarios sobre el top 10, qué piensan de las películas que aún siguen ahí
luchando en cartelera. Si tienen alguna noticia que quieran compartir con nosotros que sea relevante al mundo del cine, por favor no dejen de hacérnosla llegar.
Nada, notas sociales.
Simplemente sus comentarios, que para eso es que estamos felices de tenerlos. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos.
Bueno, entonces en este caso vamos a concluir el podcast. Saludos a Roberto Cavazos, donde quiera que estés.
Sí.
La próxima semana ya esperemos que esté con nosotros.
Esperemos que así sea.
Y mi nombre es Eduardo Martínez.
Gracias, Eduardo. Yo soy Miguel Cane. Y recuerden, si en el negocio en el que se dediquen, sea cual sea, no tienen fama de monstruos, es que todavía no son unas estrellas.
Nos escuchamos la próxima semana.
Adiós.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.